En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hemos conocido hoy los datos del paro de enero, que nos dejan 242.000 personas en toda España menos en la afiliación a la Seguridad Social. Se trata del mayor descenso desde 2020 en el número de afiliados, que ya sabéis que los expertos, aunque también se habla de las personas inscritas en las oficinas de empleo, que también digamos que ha aumentado durante el mes de enero, pero los expertos nos dicen que donde nos tenemos que fijar es en los cotizantes a la Seguridad Social, porque allí ni fijos discontinuos ni nada. Es decir, probablemente muchos de los 242.000, o una parte al menos, serán eso, fijos discontinuos, que han causado baja como cotizantes de la Seguridad Social. En todo caso, eso se ha producido en una jornada en la que el Consejo de Ministros ha aprobado la reducción de jornada laboral a 37 horas y media a la semana. ¿Cuándo se aplica esto? ¿Quién lo sabe? Porque de momento que lo apruebe el Consejo de Ministros es el primer trámite. Luego tiene que ir al Parlamento. Y luego se tiene que publicar en el BOE. Y luego tienen que pasar X días desde que se publica en el BOE. Con lo cual lo mismo. Llegan los turrones del año entrante, el siguiente, el 26, y seguimos hablando de la reducción de jornada. Váyase a saber lo que ocurra con este tema, porque no está muy claro que en el Parlamento tenga el gobierno mayoría suficiente para sacarlo adelante. Que oye, estaría muy bien, aunque también nos dicen que un altísimo porcentaje de los convenios colectivos ya contempla ese horario o incluso alguna hora menos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Estaba aquí Chema Moreno. ¿Cuándo trabajamos 37 horas y media? ¿Cuándo trabajamos 37 horas y media? Buenas.
Buenas, Javier Peña, ¿qué tal? Pues todavía no se sabe. Pues nada, seguimos esperando. No pasa nada.
Esperando plácidamente.
¿Será este año? ¿Tú crees que será este año?
Yo creo, para a ver, que viene ya. Te digo una cosa. Si es este año.
Si es este año.
O es este año o no es.
Vale, es buena reflexión.
Vamos a ver.
Buena reflexión.
O no es en esta legislatura, digo, porque en fin, si ahora mismo no hay mayoría para sacarlo este año, va a ser difícil que en los otros dos años que quedan lo vayan a sacar. Creo yo, ¿eh? Llámame.
Luego llegan ahí los pactos agorero. Y a lo mejor, no sé.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hay pactos que algunos partidos que han apoyado al gobierno en otras cosas, incluso desde Bélgica, les va a costar digerir para su público, digo.
Pues nada.
O sea, que tienen muchos autónomos entre los votantes, Junts y PNV, por ejemplo.
Pues nada, estaremos pendientes y lo comunicaremos aquí en Madrid Trabaja, como de costumbre.
Y lo disfrutaréis también.
Si se aprueba, sí, si no, no.
Eso, si se aprueba.
Claro, pues todavía no se sabe.
Iria, ¿tú cómo lo ves, Iria Guzmán?
Muy buenas tardes. Pues no sé, lo veo, pues cuando llegue, llegará. Hasta entonces, ¿para qué me voy a hacer ilusiones, no? Tengo que trabajar lo mismo, pues ya está.
Pues a trabajar.
Ya yo en política tanto no me voy a meter, pero llegará, supongo.
Si no es una cuestión política. O sea, vamos a ver. la tramitación es una cuestión política, pero al final el disfrute o no de las 37 no, horas y media no. Es un tema laboral, que es lo nuestro, ¿no?
No, por supuesto, me refiero al tema pactos y todo eso, que eso lo voy a dejar para,
sí, eso ya es,
para mi casa, pero...
Eso ya es negociado de nuestra compañera Noelia Ontoria, que le mandamos desde aquí un abrazo fortísimo, que ya la llamaremos cuando empiece la tramitación para que nos cuente cómo está resultando en el Parlamento.
Pero bueno, que si es este año.
Si es, es. Si es, es.
Muy bien, 2025.
Es a lo largo de este año, no descarto que sea, por ejemplo, para el otoño. O sea, yo calcularía que se...
Como pronto en otoño.
Yo creo, a ver, yo creo...
preguntas, ¿eh?
Jolines.
Pocas respuestas.
Y sobre todo, además, me estáis haciendo que saque la bola de cristal, porque yo realmente de tramitaciones
luego te
parlamentarias...
Luego este cuando se apruebe diremos, mira lo que dijiste.
Pues espero que lo saquéis porque haya acertado.
Pues sí.
Que mi bola de cristal...
O no, en cuanto acabe el otoño, como no lo hayan sacado,
vamos,
mira, te equivocaste.
Yo, las cuentas que hago es como esto tiene que llevar tramitación parlamentaria. Vamos a ponerle 3-4 meses de tramitación parlamentaria, ¿os parece mucho?
Van a su ritmo, entonces está bien.
Depende.
Casi nos vamos a junio, prácticamente. Entonces, luego con el verano y tal, pues septiembre, octubre.
Y en verano hay que descansar, pues sí, lo dejamos para después de verano.
No, hombre, y después de verano además... viene la resaca del verano y ya te pones, lo dejas para Navidad, no, luego Navidad...
No, hombre, pues si se aprueba antes de junio... Yo creo que lo que darán será un plazo a las empresas para que se adecúen las que necesiten adecuarse, ¿no? Porque, claro, esto
sí, hombre,
en determinadas
son,
empresas
otra, claro.
Es un poco complicado saber cuándo se pueden adecuar. Pero bueno, oye, que tenemos redes sociales, que nos opinen también en las redes sociales, ¿no?
Sí.
De la reducción de jornada o de lo que quieran, que hoy hablamos de autónomos.
Tenemos redes sociales, nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja.
O en Twitter, donde somos Madrid Trabaja OM.
Bueno, y dicho esto, vamos con las ofertas de empleo de esta jornada. Hay trabajo para repartidores de comida a domicilio en moto.
La empresa pretende incorporar a 15 personas en posesión del carnet de conducir tipo B con al menos 8 puntos. No es necesario contar con experiencia previa, aunque sí que será valorable, y ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga a jornada completa y un salario de 9,15 euros brutos la hora.
Hay oposiciones para 7 plazas de educador infantil en el Ayuntamiento de Madrid.
Para poder presentarse a la convocatoria, además de cumplir con los requisitos habituales, los aspirantes deberán estar en posesión del título de educador infantil o equivalente. Las pruebas para el acceso estarán integradas por un solo cuestionario tipo test teórico-práctico de 120 preguntas y, si te interesa, debes saber que el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 4 de marzo.
Adecco ofrece trabajo a 10 agentes de call center.
Para trabajar en una empresa de captación de nuevos clientes para servicios de defensa jurídica, buscan personas con experiencia en venta fría telefónica, ofrecen un contrato indefinido con formación y un salario según convenio más comisiones.
Traxa necesita 21 técnicos de apoyo.
Las personas seleccionadas se encargarán del estudio, la verificación y la emisión de expedientes, documentación e informes técnicos. Los únicos requisitos que exigen para poder acceder al puesto son estar en posesión del título de bachillerato o equivalente y presentar al menos 6 meses de experiencia en tramitación de ayudas o gestión contable. El contrato que ofrecen es temporal y tienes hasta el 6 de febrero, es decir, pasado mañana, para inscribirte en el proceso selectivo.
Buscan arquitecto en Valdemoro.
La empresa pretende incorporar a un arquitecto superior para trabajar en la tramitación de licencias urbanísticas y demás funciones relacionadas con la administración local. Es necesario estar en posesión del título de arquitectura y ofrecen un contrato de trabajo temporal por sustitución. El salario a percibir será de 45.700 euros brutos al año.
Buscan arquitecto en Valdemoro.
La empresa Esa ya la hemos dicho, te la has perdido, de verdad.
Me la he perdido,
de
entonces
verdad.
¿Qué vamos con Alcalá de
Henares?
A ver,
si quieres podemos repetir para los arquitectos.
Es que estoy tan obnubilado, es que estaba viendo a Garamendi y a Yolanda Díaz sentados en una misma mesa y me ha impresionado tanto que me he despistado.
Te ayudo, Alcalá.
Alcalá de Henares necesita instaladores electricistas.
Buscan una persona que pueda...
¿Cómo estabais esperando para, de verdad, meterme el rejonazo?
Yo creo que te hemos ayudado, pero bueno. Buscan una persona que pueda demostrar al menos 2 años de experiencia como electricista de segunda y que haya realizado el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. La empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa y un sueldo aproximado de 1.400 euros brutos al mes.
Dicho esto, ya sabes que si te interesa alguna de estas ofertas, cumples con los requisitos, tienes que buscarnos en cualquier buscador de internet, valga la redundancia, escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas en nuestra web, están las ofertas de empleo de este 4 de febrero. Enseguida saludamos a nuestros colaboradores habituales en esta mesa de autónomos que cada martes analiza pues todas las novedades, si es que las hay, y si no, pues todas las circunstancias por las que atraviesa este colectivo. Y hoy además vamos a hablar de detalles importantes, porque yo creo que muchas veces todavía la información a lo mejor no fluye suficientemente entre aquellas personas, sobre todo jóvenes, que quieren montar su propio negocio. Y está muy bien que recordemos pues qué tipo de ayuda, sobre todo desde la Comunidad de Madrid, tienen para emprender su negocio. Y es que conocíamos hace unos días un titular que dice que Madrid destina 83 millones a autónomos y emprendedores. Esa cifra se conoció en una reunión que tuvo la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, con Lorenzo Amor, el presidente de ATA. Y vamos a conocer, porque muchas de estas ayudas ya existen y otras habrá novedades próximamente, vamos a conocerlas todas ellas en contacto con Irene Correas, que es la directora general de Autónomos de la Comunidad de Madrid. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de saludarles.
Igualmente, porque claro, dentro de esos 83 millones, por ejemplo, nos encontramos, que Irene, te contaré que ayer me encontré con unos chavales que quieren montar su propio negocio y que no conocían, por ejemplo, la tarifa cero, con lo cual todavía tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por difundir esta medida, que yo creo que es tan importante para aquellas personas que quieren comenzar un negocio en nuestra comunidad.
No, sin duda, y aquí creo que es importantísima la labor que hacen medios como este para dar a difundir esta gran cantidad de iniciativas que tenemos, y en concreto en este caso la tarifa cero. O sea, el momento de comenzar es un momento especialmente difícil, no solo como cualquier comienzo, sino porque además, oye, pues hay que empezar a generar actividad, a generar negocio, a generar riqueza, y siendo un momento especialmente crítico, la Comunidad de Madrid ya en su momento fue pionera en aprobar esta tarifa cero. Tarifa cero que además afortunadamente luego se ha extendido a otras comunidades autónomas y que en nuestro caso lo que hacemos es con carácter general para los aquellas personas que inicien su actividad devolvemos todo el importe que les ha generado en gastos de la tarifa cero.
Claro.
Entonces, bueno, y al final son 1.000 euros que vienen muy bien.
Hombre, claro.
Cuando uno está iniciando una actividad, y sobre todo ese primer año que oye, cualquier ayuda es poca, y pues bastantes impuestos y bastantes trabas sufren ya los autónomos como para no ayudarles por lo menos a iniciar su actividad.
Bueno, hay que recordar, por ser didácticos, Irene, ¿no?, que tienen que ir pagando los 80 euros, que es la base mínima de la seguridad social, pero lo que hace la comunidad es que se los devuelve. O sea,
devuelve, efectivamente. O sea, ellos nos presentan la solicitud de ayuda, nosotros comprobamos que efectivamente se han satisfecho esas cantidades y se devuelven.
Y esto es así porque sois administraciones diferentes, también hay que aclararlo.
Claro. Y luego, por un tema que también yo creo que es importante a veces conocer el por qué las cosas se hacen así y no de otra manera. O sea, en este caso también lo que evitamos es que una persona pues pueda a lo mejor recibir un dinero y que luego tenga que justificar con la complicación, tramitación que eso supone, o que pueda tener, oye, pues incluso que devolver alguna cantidad. Aquí ya se produce a gasto hecho, presentación de solicitud, y se le da la cantidad que le corresponda, que es la de satisfacción de las cuotas.
Bueno, hemos hablado del primer año, que son esos 1.000 euros a los que hacíamos referencia, pero ojo, que si las cosas todavía no terminan de arrancar el primer año, hay posibilidad de un segundo también.
Sí, efectivamente. O sea, luego, bueno, y no solo para el segundo año, luego existen toda una serie de situaciones, vamos a llamarlas particulares, que sean, en su caso, todos los trabajadores, todos los estos autónomos cuyos rendimientos sean inferiores al salario mínimo interprofesional, lo pueden ampliar otros 12 meses si han disfrutado de esa cuota reducida. También hay una ayuda durante 24 meses para los trabajadores que tengan algún grado de discapacidad igual o superior al 33%. O sea, sean víctimas de violencia de género o de terrorismo. También aquellos que tengan una discapacidad igual o superior al 33% o sean víctimas de violencia de género o terrorismo, que a consecuencia de los rendimientos hayan disfrutado de esa cuota reducida, también lo pueden alargar hasta 36 meses. Y un último caso que yo creo que también es interesante, que son aquellos trabajadores que habiendo cesado su actividad por el nacimiento de un hijo, ya sea por nacimiento, adopción o guarda, pues que una vez que vuelvan a realizar su actividad en los 2 años siguientes a la fecha del cese y hayan tenido evidentemente reconocida esa bonificación, pues lo pueden tener en los 24 meses. Entonces, bueno, yo creo que al final es una ayuda, en este caso, vamos a decir, a la situación ordinaria, pero también en aquellos casos en los que nos alcancen unos rendimientos económicos esperados, que son el salario mínimo interprofesional, más las situaciones derivadas de algún tipo de discapacidad, situación de violencia, sí, o el caso de las madres autónomas que se reincorporen a su actividad laboral.
Bueno, todo esto es sumamente importante porque ya sabes, Irene, que una de las quejas de autónomos y autónomas es que, hombre, esto de pagar desde el principio cuando todavía no se ha recibido ingresos es una de las cuestiones que echa un poco para atrás, ¿no?, a la hora de empezar un potencial negocio.
Sí, de hecho, ciertamente existen reclamaciones de las asociaciones de autónomos. Yo mismo se las he escuchado al presidente de ATA. Pero ya, a lo mejor tendríamos que plantearnos, y no es evidentemente mala idea, pues si esas personas tendrían que estar cotizando a la Seguridad Social ese primer año. Pues yo creo que es una buena propuesta en la que a lo mejor debería tener estar pensando el gobierno en lugar de poner más trabas, más impuestos y más dificultades a los autónomos.
Bueno, y luego también se dice, oye, hay ayudas para el comienzo, pero creo que también estáis desde la Dirección General muy interesados e interesadas en lo que es la consolidación, ¿no?, de los negocios, ¿no?, que muchas veces cuando se lleva un cierto tiempo pues se necesita también una pequeña ayudita, bien incluso en asesoramiento, en fin, o a veces también en dinero, ¿no?
Sí, bueno, aquí las ayudas son distintas. O sea, hay ayudas que ya existen, como son desde los propios programas de formación, que oye, pues también ayudan a autónomos que están desarrollando su negocio a seguirse formando para seguir desarrollando bien su negocio, como también las líneas de asesoramiento, tanto la de asesoramiento, digamos, ordinario de puesta en marcha de un negocio, que esa normalmente interesa más al principio, pero en algunas ocasiones también consultan a autónomos que, bueno, están empezando, como también aquellas derivadas de un autónomo que se pueda encontrar en una fase de crecimiento y no sepa cómo hacerlo, incluso en una fase de dificultad. Adicionalmente, nosotros ya hemos dicho, y así además lo comunicó en su momento la consejera a la mesa del autónomo, que, bueno, que vamos a prestar atención y bueno, llegado el momento ya se comunicará cómo se pueden hacer, porque eso es una reivindicación además de los autónomos, las asociaciones también lo piden, estamos prestando atención, no solo, y eso ya hemos tenido alguna iniciativa al respecto a la continuación de negocios o al traspaso de negocios a otras personas trabajadoras autónomas que quieran continuar, porque es importante que tampoco se pierdan negocios,
sí.
Y luego ver cómo podemos ayudar en la consolidación y el crecimiento de empresas, que al final todos sabemos que los autónomos hoy, autónomos y pymes, por extenderlo también a pequeñas empresas, son realmente quienes están generando el gran volumen de empleo y riqueza en nuestro país, pero también es importante que esas empresas puedan crecer con una cierta solidez y que les podamos ayudar también y echar una mano, no solo en ese momento inicial, sino ver de qué manera podemos echarles una mano adicional para que, bueno, pues que puedan crecer sólidamente y de forma sostenida y que su negocio pueda seguir prosperando.
Hablábamos de formación y también la consejera anunció que estáis inmersos en un programa de formación en nuevas tecnologías y digitalización, que esta parte también es muy interesante, ¿no?, para que los negocios se modernicen y bueno, afronten las competencias que tienen de los grandes.
Sí, efectivamente. O sea, las nuevas tecnologías, al final tenemos que verlas como una ayuda, es una herramienta adicional que tenemos y que nos puede ayudar nuestros negocios. Y puede ayudar desde, no sé, el pequeño tendero, una persona que tenga, no sé, o una carnicería, pues en su gestión diaria, hasta otro tipo de negocios. Precisamente pensando en esos pequeños autónomos, nosotros hemos lanzado una convocatoria, que las solicitudes para presentar ofertas se cerraron el pasado día 31, en donde nosotros nosotros creábamos o hemos creado cuatro itinerarios. Un itinerario, digamos, que sería más general, con herramientas digitales para la gestión de empresa, precisamente pensando siempre en ayudar al autónomo y pequeño empresario que utilice las tecnologías en su favor. Otro centrado en la utilización de la inteligencia artificial, así como en el análisis de datos para autónomos. Y un tercer curso focalizado en cloud y uno cuarto en tecnología 5G. Creemos y esperamos que esto pueda ser muy beneficioso para los autónomos. Nosotros, desde luego, tenemos muchas esperanzas en ello y que estén en marcha para la próxima primavera, una vez se lleve a cabo ahora todo el procedimiento de adjudicación.
Claro, la licitación se complete, claro, y se conozcan las empresas, ¿no?, que se van,
claro,
a ocupar.
Claro, efectivamente. O sea, digamos, correcto, que ahora lo que tenemos son las solicitudes, pues ahora hay que realizar el proceso de tramitación, por eso he dicho de cara a primavera.
Correcto, pues te llamaremos, Irene, en primavera,
bueno.
Para que ahondemos y demos más detalle y sobre todo seamos prácticos, le digamos cómo apuntarse, ¿no?
Efectivamente, cómo puedan solicitarlos, o sea, sí podemos, oye, pues ya anunciar que hemos intentado facilitar lo más posible, de tal forma que, oye, pues serán cursos online para que también podamos facilitar que cada autónomo lo pueda adaptar a su jornada laboral.
Bueno, pues ya para finalizar, hoy hemos conocido los datos del paro, habrá variado mucho, no, mucho no, un poquito, pero sí que es verdad que cerró la Comunidad de Madrid 2024, ¿no?
2024, sí.
Con récord absoluto, ¿no?, de autónomos en la comunidad.
Sí, efectivamente. O sea, bueno, 2024 ha sido un buen año. Yo me remito también a las valoraciones que ya se han hecho respecto al número de autónomos. O sea, no solo es, bueno, hoy es importante seguir apoyando y seguir teniendo en marcha todas estas iniciativas que hace que crezca el número de autónomos y que podamos mantenernos a lo largo del 2025 en unos números incluso mayores que los del 2024. Y no solo en número de autónomos nuevos, sino en números de autónomos que evidentemente que consolidan actividad.
Sí, que consolidan. Y me he dejado un poco de pasada todo el tema de la sucesión de los negocios, porque yo creo que eso requiere incluso otra llamada otro día, si te parece, Irene.
Perfecto, no hay ningún problema.
Porque yo creo que es un tema muy interesante, que aquí nos dicen en muchas ocasiones que hay negocios incluso rentables, muy rentables, que se cierran porque no hay sucesión, porque los jóvenes, yo creo que muchas veces porque no lo saben, porque no
sí,
se les da.
Hay que dar, falta conocimiento.
Por eso, que a lo mejor falta información y ahí tenemos que estar también los medios de comunicación apoyando y ayudando a difundirlo.
Pues si te parece lo dejamos pendiente para otro momento en el que,
oye,
lo estimen oportuno y hablamos, porque estamos trabajando en ello y seguramente pronto podamos anunciar algo más concreto.
Fenomenal. Pues entonces en el momento que lo anunciéis lo tratamos aquí, que me parece un tema crucial. Irene
Fenomenal.
Correas, directora general de Autónomos de la Comunidad de Madrid. Un placer, gracias.
Vale, igualmente. Gracias a vosotros. Chao.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y saludamos ya a una de las personas que colabora habitualmente en nuestra mesa de autónomos, que es Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes, equipo. Bien, aquí andamos un martes más, como decía la semana pasada, aprendiendo y enseñando a la vez.
Bueno, claro, efectivamente.
En el segundo autónomo.
Ahí está, porque, en fin, Yo, fíjate que te voy a... Mira, te voy a hacer una consulta por sorpresa. Te voy a pillar, pero como tú todo lo sabes. Y si no lo sabes, lo hablamos la semana que viene. Porque ayer justamente hablando con estos chicos jóvenes que, por ejemplo, desconocían lo de la tarifa cero, porque muchas veces damos por sentado que este tipo de informaciones son conocidas popularmente y hay sectores, por lo que sea, a los que no llega la información. No sabemos por qué.
Sí.
Vale. Entonces me planteaban si se podía ser autónomo sin pagar la seguridad social.
Bueno, esa pregunta, Javier, va con mala intención. O sea, es que es muy difícil de responder. O sea, no es que no la sepa, sí sé la respuesta. La respuesta es que la teoría es... queremos trabajar, hacer algunas cositas, ¿no? Hacer unos trabajos, pero no darme de alta como autónomo para no cotizar, ¿no? Para no pagar en definitiva la tarifa plana. Eso, en principio, teóricamente no se puede, porque en el momento que tú inicias una actividad económica y organizas una serie de recursos, tus propios recursos, ya sean más grandes o más pequeños, para poder desarrollar la actividad y tener un beneficio, pues la Seguridad Social te exige que te des de alta en el régimen de trabajadores autónomos. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, luego entramos en la disyuntiva de ¿y si el volumen de ingresos que yo voy a tener de esa actividad económica, que a lo mejor es accesoria a un trabajo por cuenta ajena, no me va a permitir ni siquiera rentabilizar la cuota de autónomos? Que bueno, que ahora hay tarifa plana general, incluso en la Comunidad de Madrid puede haber tarifa cero, pero... cuando el tiempo pasa, luego la tarifa va a ser normal y va a tener que pagarse en función de los rendimientos. Entonces, ahí también tengo que estar dado de alta el régimen de trabajadores autónomos. Ahí es donde entramos un poco en un cierto vacío legal donde hay una cierta posibilidad muy remota de que si los rendimientos están por debajo del salario mínimo interprofesional y tienes un trabajo por cuenta ajena, es decir, que tu modo de sustento no es este, habría una ínfima o mínima posibilidad de darse de alta. Pero eso ya sería...
Miguel, lo del salario mínimo interprofesional no... permíteme que te corrija, porque yo hice una consulta de estas vinculantes a la Seguridad Social y me dejaron muy claro que eso es algo que circula popularmente, pero que a la hora de la verdad... la clave es si es un ingreso continuado o no. Es decir, si tú lo que tienes son ingresos esporádicos... sí que lo puedes hacer. Si tienes 800 euros todos los meses, aunque esté por debajo del salario mínimo interprofesional, tienes que darte de alta como autónomo en la Seguridad Social.
Si lo haces de forma continuada, porque eso hay una actividad económica que realmente pues es una actividad económica. Y es que la norma lo dice, como tú bien dices, Javier, lo dice bien claro. Por eso yo he empezado diciendo que teóricamente no se puede. Entonces, luego... haciendo una derivada y una segunda derivada, ¿podría darse el caso? Pues se da en un caso entre un millón. Es decir, tiene que ser unos requisitos muy, muy concretos y no vale lo que uno ha hecho para todo. Y aún así, Javier, siempre existe el riesgo de que la tesorería te diga que lo que tú dices, que ahí hay una actividad continuada, hay una actividad económica y que, por lo tanto, usted tiene que darse de alta en el régimen de autónomos. Claro. Y además con carácter retroactivo y con recargos.
Claro, con lo cual... si esto al final es lo habitual, que la situación es irregular, o sea, si tú cobras menos del salario mínimo interprofesional, pero es todos los meses la actividad, tienes que cotizar. Si no lo haces, pues puede ser que no te pillen, pero como te pillen, te lo van a reclamar todo.
Por eso te digo, y además hoy en día, Javier, con todas las facilidades que hay, tanto la tarifa plana general, e incluso ampliable, 2 años, incluso ya, vamos allá, que la Comunidad de Madrid incluso ya te sale a cero, yo creo que merece la pena iniciar una actividad, pagar tu cotización de autónomos y tienes 2 años para ver si eso realmente sirve para algo o no. O sea, que no es como antes, que acuérdate que antes no teníamos ni tarifa plana ni nada. Había que pagar directamente
Y antes no había cotizaciones en función de los ingresos reales, mejor dicho, de los rendimientos reales.
Claro, antes había base mínima y a pagar lo que correspondiera desde el minuto cero. Con lo cual, claro, el riesgo era mucho mayor porque tenías que pagar, además, cantidades muy importantes al principio, cosa que hoy, pues como hablamos, 80, 86 euros al mes para probar durante un año, yo creo que es buena inversión, ¿no? Para decir, voy a probar a ver si esto me funciona. Por eso digo que el hecho de decir, a ver si me puedo incluso ahorrar hasta eso, pues yo creo que no merece la pena, sinceramente. Claro.
Vale, pues yo creo que es una aclaración bastante pertinente, porque ya digo que muchas veces los que estamos involucrados en esto creemos que este tipo de informaciones son un básico, y efectivamente sí, es un básico. El problema es que hay mucha gente joven que intenta abrirse camino en crear su propio negocio y muchas veces no tienen la información pertinente. Y por ya, supuesto que hay muchos lugares donde además te ayudan a incluso hacer la gestión en los puntos de atención al emprendedor, los puntos
claro,
PAE,
esto, efectivamente.
Y estas sí, cosas, ¿no?
Y aparte, como tú dices, no solo por hacer la gestión, sino por asesorarte antes de que des el paso y decir, oye, esto funciona así, los puntos como nosotros, el punto de atención al emprendedor, te informamos antes de que des el paso definitivo para que estés 100% seguro de lo que te va a venir. Bueno, 100% ya sabes, entre comillas, ¿no? Pero,
sí,
pero que, por ejemplo, toda esta información que tú dices, que parece que los que estamos en el sector, pues es como si fuese sumar y restar.
Claro.
Hay mucha gente que no la conoce.
Claro.
O sea, no saben, por ejemplo, cuánto dura la tarifa plana, si se puede prorrogar, cuánto se paga. Luego, si entramos ya en el tema de tarifa cero, cómo funciona, si me la van a dar, si tengo que pagar, todo eso parece que se sabe, pero,
sí,
pero al final
la
información no llega.
Claro.
Sí, porque todo el mundo oímos hablar de la tarifa cero, pero luego el funcionamiento real pues no trascendió,
bueno,
hasta
no,
que
y
hemos
además,
pasado por ello.
No, y además es que, ojo, que primero yo siempre lo digo, ojo, que primero hay que adelantar el dinero. Es decir,
claro,
que
primero
luego,
hay que pagar.
Que está muy bien que luego te lo devuelvan, pero que tienes que saber que los primeros meses te tocará pagar los 80 euros, que evidentemente
sí,
no
bueno,
son los 250 que yo pagaba cuando empecé
claro,
la actividad
claro,
en 2009, pero
sí, sí,
bueno, pero en fin.
Y que luego debes de saber que una vez que se pagan los 12 meses a 80 euros, luego hay que hacer una solicitud y luego esperar a que te lo den. O sea, que todo eso tienes que tener suficiente pulmón para aguantarlo.
Pues
es decir,
yo,
vale, yo
sí,
tengo tarifa cero, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no voy a pagar autónomos? Sí, vas a pagar autónomos, te lo van a devolver, pero tienes que aguantar el tirón hasta no 12 meses, sino incluso puede que sea hasta 15 o 18 meses.
Claro, pues nada, en fin. Que...
Y eso no llega, esa información no está en la calle, por decirlo de alguna manera, como tú dices.
Claro, pues en cualquier caso yo creo que es interesante que aquí sigamos insistiendo de vez en cuando. A ver, no todas las semanas vamos a estar hablando de estos detalles, pero oye, cuando surge la oportunidad, pues si dos personas hoy a la conclusión de este programa se han enterado de en qué consiste la tarifa cero y esto de la cotización a la seguridad social que comentábamos ayer, pues bienvenido
sí,
sea. Así que,
claro,
en fin, pues déjame que contacte con los taxistas que andan revolucionados, fíjate, por el tema de los seguros, que
seguros,
ahora comento contigo también, porque los seguros no solamente afectan a los taxistas mucho, pero hay otros negocios que también tienen que echar mano de ellos. Y saludamos ya a Julio Sanz, que es presidente de Antaxi, que es una de las organizaciones que ha denunciado precisamente estos problemas y que, bueno, incluso han protagonizado reivindicaciones en la calle. Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a vosotros y a los oyentes.
Igualmente. ¿Qué ha pasado, Julio? Cuéntanos, ponnos en antecedentes.
Bueno, pues el sector del taxi es un sector, bueno, como muchos, cautivo de estas compañías de seguros. Estamos obligados a cubrir los riesgos de este transporte de viajeros que realizamos. Y en este caso lo que venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo a las administraciones responsables de tutelar, en este caso un transporte público, que no transportamos sacos de cemento o alguna otra cosa, sino transportamos ciudadanos, viajeros. Y lo que hemos intentado en este caso el pasado miércoles, pues visibilizar nuestro problema, darlo a conocer, porque la administración, los ritmos que lleva para intentar solucionar este grave problema que tenemos, pues no nos satisface. Llevamos más de un año trabajando con la Dirección General de Seguros, que son los reguladores, en este caso, por observar si verdaderamente se está haciendo excesos en las pólizas que nos ofrecen a los taxistas, o si hay algún tipo de controversia, las soluciones tardan mucho en llegar y entonces no tuvimos más remedio que salir a la calle, pues eso, a hacer visible nuestro problema, intentar un poco explicar y un poco a solicitar la mediación de las administraciones responsables. Y a ver, me explico, no es que nos neguemos a pagar o no entendamos que todo sube, ¿no? Y eso es lógico y cualquier oyente pues puede entender, claro, y a mí también me han subido seguro y a mí me han subido cuando hago la compra y me han subido todo. Vale, de acuerdo, hay un IPC, hay una inflación, han subido los gastos de reparación, los talleres, los vehículos son más caros. Bien, puedo entenderlo y puedo entender pues que me puedan subir un 7, un 8, un 10% las pólizas. No, pero es que en este caso estamos hablando de subidas sistemáticas de hace mucho tiempo que están duplicando y triplicando el precio de unas pólizas que ya de por sí están muy sobrecargadas.
Duplicando la propia póliza, es decir,
sí.
si pagas 800 te lo suben a 1.600.
Bien, yo no conozco en principio ningún taxista que pague 800.
Bueno, he puesto una cantidad...
No, pero sí, pero para hacernos una idea, ¿no? Las pólizas de los seguros de los vehículos, de los taxis, ya tienen un recargo importante porque entienden que se puede producir una hipotética más alta siniestralidad al estar trabajando en la calle y jornadas de trabajo amplio. Vale, eso puede ser discutible hasta cierto punto, pero ya tienen un recargo muy importante. Bueno, pues llevamos varios años que se está duplicando y en ocasiones triplicando. Y lo que es peor, en algunos casos estamos teniendo serios problemas para asegurar un vehículo, sobre todo zonas rurales, vehículos adaptados, los coches eléctricos, determinadas zonas pues turísticas, zonas costeras, a zonas insulares. En esas ocasiones los compañeros están viendo abocados pues a tener que dejar el coche en el concesionario bastantes días hasta que encuentran alguien que les pueda asegurar, se están viendo abocados a tener que ir al consorcio de compensación de seguros para un seguro básico que solo cubre la responsabilidad civil por 2.400 euros y esto está deteriorando lo que es la viabilidad del servicio del taxi. Ya. A ver, como digo, no estamos en contra de que hay que actualizar precios y hay que subir donde se ha producido índices pues, que aconsejen una subida, pero lo que no es de recibo es que se estén produciendo estas barbaridades. Lo que nosotros pedimos, ya casi exigimos, es pagar con arreglo a nuestra siniestralidad.
¿Y el
conductor malo, sí, pues que pague, porque claro, realmente, pues que pague. Estamos hablando de compañías privadas que tienen sus propias normas, y el conductor bueno, pues que se beneficie también pues de observar cómo sucede en nuestro sector, pues años en los que no tienes ningún siniestro y te suben la póliza sin ninguna explicación, porque la falta de transparencia es total. No recibimos ninguna información de por qué se nos ha aumentado lo que es el precio de las pólizas. Y lo que tememos también, y ya termino para no sí, monopolizar todo lo que es la conversación, lo que tememos también es que nos han metido en un mismo sector donde estamos compartiendo siniestralidad con otras modalidades de transporte, donde, bueno, pues ahí están los datos. Me refiero a los vehículos alquiler con conductor, las plataformas,
VTC aquí, y todo eso.
VTC, para entendernos, aquí en Madrid, para hacernos una idea, y son datos de Policía Municipal, siendo ellos la mitad, que los taxis tienen el doble de accidente que los taxis. Entonces, no estamos dispuestos a pagar los platos rotos de los demás. Uh-huh.
Correcto. Solamente preguntarte, ¿qué puede hacer la Dirección General de Seguros que estáis pidiendo que actúe? ¿De qué manera sí, consideráis que puede actuar? Porque, claro, como bien decías, estamos hablando de empresas privadas, ¿no? Que
sí,
aunque es un sector muy regulado también.
Sí, sí. Mm. Bueno, la Dirección General de Seguros, que depende directamente del Ministerio de Economía, pues es la encargada de tutelar prácticas que no se ajusten a la realidad. Me explico. Si verdaderamente se detectan que existen desajustes entre los precios que se mantienen por la circunstancia que sea, pues tiene todos los datos, tiene toda la información, establece el control sobre las compañías de seguros y como servicio público, que es el servicio público del taxi, pues también tiene que tener, en este caso, gozar de la tutela de la administración para que no se produzcan estas barbaridades.
Claro.
Por ejemplo, si llevamos más de un año trabajando con la Dirección General de Seguros, si ya somos conscientes de que se ha abierto un expediente, que están estudiando todo esto y están en vía de dar alguna alternativa, lo que no tiene sentido es que a día de hoy todavía, después de más de un año, no tengamos visos de que este problema pues se le ponga algún freno y todos los años sistemáticamente se estén aumentando las pólizas de forma disparatada. A ver, yo no me gusta personalizar, pero yo llevo 2 años sin tener un parte con culpable del otro. Culpa mía, creo que son unos 10 años que llevo, aparte de tener el vehículo particular, tener el seguro de la casa, el seguro del carnet, y a mí solamente me ha subido un 26,5% la póliza. Entonces, no es justo que nosotros paguemos los acuerdos entre compañías, donde las compañías acuerdan entre ellas que los primeros 1,000 euros, voy a decir una cifra que no sé si a lo mejor son 1,000, son 900, son 1,200, de cada siniestro se los pague cada compañía. Esos acuerdos lo que me hacen es que, aunque yo no tenga la culpa en un golpe que me den, pues ya me cuente pues con una penalización.
Yeah.
Yo lo que entiendo, y es razonable, que si hay antes se aplicaba una fórmula del bonus malus este que tarificaba según la siniestralidad que uno mismo tenía, pues se pague en razón de ello. Que se pague por un sector diferenciado, como es el del taxi, y que cada taxista pague con arreglo pues a lo que se merece, por así decirlo. Y luego, que en determinadas zonas surgen controversias raras entre compañías, donde hay una provincia donde solo te asegura una compañía, pero te vas a la provincia contigua y no te asegura esa compañía y te asegura otra que no te asegura en la anterior provincia. Raro. O sea, cosas extrañas que desde luego alguien, y es ese regulador, el encargado pues de vigilar y controlar el mercado para que realmente no haya un sector que, como digo, se está poniendo en tela de juicio la continuidad de muchos taxistas que tienen serios problemas.
Quedamos ya fatal de tiempo, pero yo creo que quedó muy clara la postura que tenéis desde el colectivo de taxis. Y nosotros seguimos atentos a ver si se consiguen resultados, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que, bueno, un gasto como este que es importante para el colectivo de taxistas.
Muchas gracias, muy agradecido por vuestra atención y siempre a vuestra disposición para hablar de esto y de ver si tenemos soluciones a esta problemática.
Bueno, pues lo dicho, hasta la próxima, Julio. Y Miguel, simplemente te quería preguntar, porque claro, estamos hablando del colectivo de taxis, pero hay otros muchos colectivos que también necesitan seguro. Es una partida a tener muy en cuenta, ya que estábamos hablando de los que empiezan a la hora de hacer el plan de negocio, por ejemplo, que no se tiene en cuenta muchas veces.
Sí, además, yo creo que, vamos, no voy a decir prácticamente la totalidad de los negocios al final por H o por B tienen que tener contratado un seguro, principalmente porque hay la obligación de tener cubierto un poco la responsabilidad derivada de tu propio trabajo, es decir, de los daños que puedas causar, ya sea por un trabajo físico o ya sea por un trabajo profesional. Es decir, nosotros los profesionales, incluso, como tú bien sabes, tenemos que tener un seguro por si alguna vez metemos la pata, defender a nuestros clientes. Entonces, es un coste que además no es bajo, porque cada vez los seguros, como decía el compañero del taxi, cada vez no hay año en el que no nos suban las cuotas, y pues a la hora de hacer un plan de viabilidad es un gasto que hay que tener muy en cuenta, porque es un gasto fijo, es lo que llamamos gastos fijos, que vamos a tener siempre y en casi todos los negocios. Entonces, pues como tú bien dices, hay que tenerlo en cuenta a la hora de lanzar un negocio, entre otros muchos, pero dentro del apartado de los gastos fijos.
Claro. Pues vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida vamos a hablar del mundo de las cooperativas.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Me encanta el nombre de esta cooperativa, Cleta Correcaminos, que hace alusión en esto de Correcaminos a unos dibujos animados que teníamos los boomer en tiempos pretéritos. María Echevarría es una de las socias de esta cooperativa. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uy, tienes la voz muy joven.
Bueno, no soy tan joven, igual es mi voz.
No, es que te iba a decir, digo, si lo ponéis Cleta Correcaminos, por ahí hay boomers.
Sí, bueno, sí, sí. O sea, en realidad Cleta es el nombre comercial y Correcaminos es el nombre fiscal.
Ah, vale.
Y sí, yo ya aquí algunos ya pasamos de los 40 y claro, cuando éramos pequeños desayunábamos viendo el Correcaminos.
El Correcaminos, claro, claro, por eso que esto yo estoy rodeado de Zetas y esto del Correcaminos no le suena casi de nada. Pero bueno, bueno, y ya también además nos da una pista de a qué os dedicáis con ese nombre, ¿no?
Sí, nos dedicamos a la mensajería en bicicleta.
Uh-huh. ¿Por el centro de Madrid o por otra zona?
Cubrimos el radio de la M40, pero la realidad es que la gran mayoría del trabajo, el 80%, se desarrolla dentro de la M30, pero damos servicio en todo el radio de la M40.
Bueno, ¿y cómo surge esta iniciativa? Cuéntanos un poco cómo se os ocurrió la idea.
Bueno, pues la idea se nos ocurrió porque ya montábamos en bici, éramos ciclistas urbanos. Bueno, pues un poco cuando te interesa un tema, ¿no? Pues miras, lees, tal. Claro, de aquellas no, hace años no existía Instagram, Facebook no era lo que estaba empezando. Entonces, bueno, pues era más conocer gente. Aquí en Madrid ya existía la cooperativa Trébol Ecomensajeros, que es otra mensajería en bici que existe desde el año 96.
Sí.
Y bueno, pues empezamos a salir con ellos en bici y tal. Luego también, por otro lado, los mensajeros en bici hacen, bueno, pues es una actividad económica que está muy extendida por Europa, existen campeonatos, empezamos a viajar a campeonatos y poco a poco pues nos fuimos metiendo en el mundillo hasta que decidimos lanzarnos a crear nuestra propia cooperativa.
Anda. Una curiosa historia porque tanto vuestra cooperativa hermana, por así decirlo, como vosotros, sí. Ya formabais parte del paisaje antes de las polémicas, ¿no?, con los riders, por lo que interpreto por las fechas.
Sí, efectivamente. De hecho, Trébol, desde luego. Y nosotras nacimos en el año 2017, que era justo cuando Glovo también empezaba en España. O sea, como que básicamente fue un poco a la vez, nosotras, claro, con Glovo. Pero Glovo todavía no era, o sea, todo lo que es la ley rider y todo esto vino después.
Claro, claro, claro. No, no, y la polémica sí, mucho después. Por eso decía que yo, echando así cuentas, ¿no? Digo, en fin. Y claro, además es que, digamos que la gente puede pensar que es lo mismo, pero en verdad no es lo mismo, porque aquí, al tener el paraguas cooperativo, pues todas las personas que tenéis, no sé si son socias, pero si no estarán acreditadas como trabajadoras, ¿no?, por cuenta
ajena. Obviamente. Obviamente, aquí todo el mundo tiene un contrato laboral, independientemente de que sea socia o sea trabajadora. O sea, todas tenemos nuestro contrato laboral con nuestras horas, bajas cubiertas, vacaciones cubiertas, vamos, como el contrato de todo el mundo.
Claro.
Lo único que cambia es que si eres socia, no estás obligada a cobrar el contrato del convenio, ¿vale? Uh-huh. Puedes cobrar el salario mínimo, que en nuestro caso se decide en asamblea cobrar el salario del contrato, que es un poquito más alto, que creo que está un 10% por encima del salario mínimo,
sí,
y las trabajadoras obviamente cobran el sueldo de convenio, pues porque es lo que toca.
Claro. ¿Y ahora mismo cuántas personas estáis trabajando entre trabajadoras y socias?
Pues ahora mismo trabajamos 4, 3 somos socias, 2 de ellas fundadoras y otra que entró después y una empleada.
Bueno, y entonces la cosa va bien, ¿no? Desde 2017, si estamos a 2025 y seguís empresarialmente vivas, quiere decir que la cosa no debe andar muy mal.
No, mal no, no, la verdad que no nos quejamos, la verdad que, bueno, pues tenemos la suerte de trabajar mucho y de no haber, cuando ha habido mal, no te voy a decir que todo el tiempo ha sido fácil,
no,
y una
claro.
balsa de aceite, pero bueno, la lucha ha dado sus frutos y también tenemos una cartera de clientes que la verdad que son gente muy maja, que nos apoya un montón, que verdaderamente confía en nuestro servicio, entiende lo que hacemos, de alguna manera está alineada con nuestra forma de trabajar y nosotros con la suya. Y bueno, pues lo hace muy muy fácil, muy llevadero y sí, no nos va mal, no nos podemos quejar.
Lo único, yo me preocupa porque desde luego no es Madrid una ciudad amigable para las bicis. Y claro, estar todo el día, pero una cosa es que una se dé un paseo por el centro de vez en cuando y utilice el Bicimad y otra cosa es dedicarse profesionalmente a recorrer las calles.
Sí, la verdad que eso, a ver, Madrid no lo pone fácil. Madrid es una ciudad difícil, dura, sobre todo en temas de tráfico, porque luego, por ejemplo, si nos comparamos con compañeros del norte de Europa, ellos tienen el clima, ellos tienen carriles bici, pero hace muchísimo más
claro,
frío que aquí.
Y nieva.
Exacto. Entonces, bueno, nosotras en el clima estamos bastante mejor, pero sí que es cierto que es una ciudad donde, bueno, con los años vas ganando paciencia y vas claro. ganando mano izquierda y manga ancha y, bueno, pues también te vas haciendo más al tráfico, vas eligiendo mejor las rutas, sabiendo por dónde te interesa ir y por dónde no. Y bueno, pues al final también te das cuenta de que pues no merece la pena muchas veces. Pues ya está, tienes que ir muy atenta y pues saber que va a haber coches que te la líen. Y sobre todo no es tanto por los coches, sino porque en realidad el tráfico es terriblemente agresivo. O sea,
claro.
todo el mundo es agresivo en el tráfico.
Sí,
entonces
sí. Y no te puedes despistar ni lo más mínimo, porque un pequeño despiste. Y vosotras, que la carrocería es vuestro propio cuerpo, fuera bromas.
Sí. No, somos muy conscientes de ello. Y bueno, pues al final, de alguna manera, somos profesionales en una bicicleta. O sea, al final te profesionalizas en eso, ¿no?
Claro.
En montar en bici en la ciudad, en llevar peso y en tener un cuerpo ágil y una mente viva para poder tomar decisiones rápidas, para poder reaccionar rápido y todo eso. Pero bueno, sí, a Madrid no le vendría mal un repensar el tráfico y un poco los espacios comunes,
claro.
porque no solo es hacia las bicis, también es los peatones, el transporte público, o sea, verdaderamente,
sí.
si no vas en coche, Madrid es una ciudad muy pesada.
Es un asunto complejo que excede de nuestras
sí.
posibilidades, ¿no? De las tuyas y de las mías.
Sí, sin ningún lugar a dudas. O sea, eso es algo en lo que no podemos decir lo que queramos, pero no podemos hacer mucho.
Sabios tendrá la iglesia, que decían antiguamente en el refrán, y en este caso, más que la iglesia, será el ayuntamiento el
sí,
que deba
exacto.
tenerlo.
Eso, ahí ellos a ver qué hacen.
Pues María Echevarría, muchísimas gracias y nada, un placer.
Igualmente.
Y que os vaya bonito como hasta ahora, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias por todo y igualmente, que os vaya muy bonito.
Venga.
Un saludo, buena
Adiós.
Tarde, chao. Chao.
Y ella, además de autónoma, de superviviente, que la tenemos todas las semanas con ese nombre, es también una correcaminos. María Díaz, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buena. Desde luego, encima de una bicicleta no se me ha visto, ¿eh?
No, pero tú a patita.
Yo voy a patita a todos los lados, que también es una manera de moverse por Madrid. Y es verdad que reivindico que hay que regular esto de las bicicletas. No solo por seguridad de ellos, sino también por seguridad de los peatones, porque ahora mismo los ciclistas no tienen un espacio por el que moverse en Madrid. Que es verdad que yo en Europa lo he visto muy desarrollado y es fundamental para la convivencia de todos. Entonces, para el ciclista el coche es un tanque, pero para el peatón el ciclista es otro tanque. Así que ahí hay que convivir. Pero me gustaba mucho cómo hablaba esta chica, porque para empezar no ha mentido y ha dicho que aquí hay momentos buenos y momentos
claro.
malos. Claro, es algo.
Como en todos los negocios, no solamente los cooperativos, sino seas autónoma, tengas sociedad, pues no hay momentos todo
claro.
buenos, ¿no? Sino
claro.
que
pues hay gente que vende siempre que todo le va fenomenal. Pues qué suerte, pero no me lo creo. Pues ya está.
Bueno, pues María, cuéntanos.
Bueno, tú sabes que yo estoy un poco nerviosa porque hoy me voy a reestrenar como marchante de arte.
Sí.
Esta cosa que hablaba yo el otro día de abrir cajones y a veces no me dan para más, es que, claro, aquí cada espacio en el que yo me meto, es como conjuntos disjuntos, que la gente joven no la estudió, pero yo estudiaba aquello de los conjuntos disjuntos y todo esto. Mm. Pero a cada faceta que abres, que esta ya estaba abierta hace un tiempo, pues la verdad es que es como poner el cerebro en otro sitio. Hoy vamos a reestrenar una colección de arte de mi padre, que yo creo que ya he contado aquí alguna vez, que a mi padre yo lo he conocido siempre como médico y como neurocirujano, que esto ya desde niña lo decíamos todos los hermanos desde niños muy bien, porque a nosotros de niños nos hacían decir en los bares que querían unos escorcioprestos con gumias en los pumales y gromogosas en el copetín, traducido en un gin tonic. Bueno, pues como decíamos esto, neurocirujano lo decíamos de corrido, claro. Bueno, pero luego a mi padre lo descubrimos como el artista que verdaderamente es. Mi padre ha expuesto muchas exposiciones colectivas. Yo, como al contrario que Juan Martínez, no estaba allí hasta que hace 2 años sí catalogué su obra porque una galería me pidió exponer su obra. Ahora vamos al restaurante de una persona de la que yo he hablado aquí, que se llama Paco Patón, que es un tipo con una iniciativa bárbara, un autónomo valiente, un tipo que ha levantado, bueno, es Premio Nacional de Gastronomía y ha levantado muchos espacios dedicados a la gastronomía más que reconocidos y que ahora tiene su propio restaurante, la Fonda de la Confianza, y hemos decorado el bar con su obra. La hemos bajado de precio con respecto a la galería y vamos a enseñar la obra de un señor de 96 años que, pese a lo que pese, no pinta paisajes, pinta conceptual, tiene un universo muy curioso. Vamos a enseñar obras del 97 hasta hace 1 año, 2 años. Mi padre básicamente ha pintado a partir de jubilarse, es decir, encontró el ocio en la jubilación, que me parece importante. Y bueno, vamos a darle un espacio a una persona en un sitio que para mí es como casa, a descubrir un universo. Pero claro, esto para mí, pues quieras que no, me tiene nervioso.
Hombre, lógico, y además, en fin, que yo no me lo perderé.
Espero.
Sí, sí,
espero.
Vamos, cuenta
porque
con ello.
Porque yo he intentado rodearme de la gente que más quiero.
Pues
alguno no podrá venir, pero por lo menos los que estarán serán.
Bueno, pues yo seré uno de ellos, sí. Y me siento afortunado y encima además en una ocasión tan tan especial, sí. Para ti, para tu padre y, sí. Y bueno.
Mi padre
pues,
no está porque 96 años ya le
claro,
han hecho a la hora de trasladarse,
lógico.
No vive en Madrid. Pero la verdad es que está muy ilusionado con esto. Y además te voy a contar una anécdota.
Pues te voy a decir una cosa y pásaselo luego la grabación. Un abrazo muy fuerte desde aquí a tu padre, hombre.
Fenomenal. Pues una cosa muy rápida. El otro día colgué los cuadros, aunque la inauguración oficial es hoy. Y apareció un cliente del restaurante y dijo, anda, anchón. Y mi padre se ha reencontrado con una persona que hace 53 años de la que no sabía.
Anda, fíjate.
O sea, que veas, un médico, un urólogo.
Ah,
así
pues
que,
mira.
Fíjate tú, ya nos ha traído algo bueno.
Desde luego, desde luego que sí. Miguel, ¿qué te parece esto de...? A mí me gusta mucho también un poco la lección que nos deja el Padre María de con la jubilación no se acaba todo, sino que empieza una nueva vida.
No. Sí, la verdad es que es un planteamiento excelente porque hay mucha gente que no es capaz de... Bueno, no es capaz, no. Que el hecho de la jubilación le supone un trauma porque no sabe qué hacer con su vida después de tanto tiempo trabajando. Entonces, encontrar este tipo de iniciativas, cosas en las que pueda dedicar el tiempo, además de manera tan productiva, la verdad es que es admirable. Y la verdad, con esa edad, ¿no? Y decir, bueno, pues ya... Pueden pensar que para esa edad ya está para sopitas y buen caldo, pero sin embargo ves que todavía queda mucha fuerza y mucha iniciativa emprendedora, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de... Yo creo que sí, ¿no?
Fíjate que yo ayer vi una entrevista, María se sabe mejor los nombres que yo,
a ver.
De Herminia, la de Cuéntame.
Sí, María Galeana.
María Galeana. María Galeana.
Y que jefa de prensa. O sea,
con la jubilación fue cuando empezó a ser actriz de verdad, de actriz profesional, que antes había hecho sus pinitos, pero fue cuando a raíz de la jubilación.
A raíz de la jubilación. Y si vieras la agenda que tiene, a mí me agota.
Ya, sí, sí. O sea, tiene casi 90 años también, o sea que...
Sí, pero un no parar, ¿eh? Y conduce y es una cosa tremenda. María me agota.
Claro. Bueno, de hecho decía que lo que peor llevaría era que no le permitiesen conducir, o sea que...
Sí.
Bueno...
De repente le digo, esto es alguien... Pero va con su coche y dice, ¿eh? Digo, pues eso, ala.
Claro. Pues nada, pues María, un placer.
Ay, bueno, voy a triunfar.
Nos vemos en un ratito.
Nos vemos en un ratito.
Un besazo.
Un
Y Miguel, a ti te escucho el martes que viene, ¿vale?
Perfecto, vale, ahí estaremos, al pie del cañón.
Un abrazo. Nada, mañana a las 3 hablaremos de empleo público aquí en Madrid Trabaja, en Onda Madrid. ¡Ay, se me olvidaba! A las 5 de la tarde estreno en YouTube y en Spotify del segundo capítulo de Yayos y Centellas, si tenéis a bien. Y tenéis un ratito, son en media horita de diversión, o sea que os esperamos también en el spin-off de Madrid Trabaja. Hasta mañana.